La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Desempolvada. De corbata o de blue jeans. Las han visto en las portadas todas. Sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones?
Acá están Gabriel Quidici. Bienvenido.
Muchas gracias, qué linda cortina musical. Recuerda mis primeros momentos de acercarme a Colombia. Cuando vino Shakira al Uruguay, la estuvimos, la fuimos a ver incluso. La Shakira
pelirroja.
Sí, no sé si era pelirroja.
La que no había triunfado todavía en el mercado latino de Estados Unidos.
Que bailaba con una pollera como con metales, que hacían como moneditas, ¿se acuerdan? Que tenía, bueno, una voz fascinante.
Dejó una impresión en Quidici.
No, me invitó a Ana a ir, fuimos juntos, estaba lleno de niños y niñas de 12 años. pero no, porque cantaba muy bien. No, fuimos a verla de lejos.
¿Cuál es para Gabriel Quidici la vara del punk en Uruguay?
¿Quién
representa el espíritu punk en Uruguay?
Bueno, me metes en un problema. Yo creo, pero desde afuera un poco. Estuve cerca en algún tiempo del punk, pero de costadito, ¿no? Para no atribuirse cosas que uno conoce. Pero la sangre de Verónica está muy cerca, me parece.
Bien, perfecto.
Y hay, pero hay más, ¿no? Yo una vez fui a un recital punk con unos amigos en el Chuy, que grafón todas las bandas de punk de los 90. Y había de todo. Aliento Alcohólico andaba ahí también, sí. Pero estaba muy cuestionada por otros lados. O sea que cuestionado, porque el punk también. Hay viejos punk de los 80, están los punk de los 90, deben estar los de los 2000, que yo ya no los conozco.
Sí.
Pero bueno.
No, los de los 2000 ya son más parecidos a Jorge. Son
los mongos.
No sé, ¿no?
Bueno, esos son los punk.
Bueno, pero volvamos a Shakira.
Fede.
Tuvo su parte punk, Shakira.
Sí,
también,
bien.
¿No? Antes de Antonito de la Rúa.
Tatuarse Suárez y la fecha del partido en Inglaterra es punk, dice el Casqui. Podata que entre tiempo en Fortaleza, Juanchi. Me lo encontré al Casqui en Fortaleza en un momento que empata Costa Rica. Yo subo.
Mal momento.
Sí, subo ahí a buscar. No sé, fui al baño a refrescarme la cabeza, pasé un calor de la Gran 7. Me encuentro con el Casqui. Y dice, eso es el Casqui, no sé qué. Eso, ah, Casqui, vos, mirá, no sé qué, no, está como se. No, viste, loco, me vengo a buscar una cerveza y pum, nos clava a Costa Rica.
¿Cómo estaba Campbell,
no sé,
aparte?
No sé cuánto. Y había una pantalla ahí donde te vendían la cerveza, ¿no? Sí, qué cagada, pum, gol de Costa Rica.
No.
2-1. Ahí dijimos.
El gol de.
Oh. Casqui, listo.
Los sábados fueron nefastos. Los sábados.
Nos vemos otro día.
No tenemos que jugar los sábados nosotros. No.
Gabriel Quidici, un pancólogo importante.
No. No
pero,
soy pancólogo.
Pero hoy no vamos a hablar de punk.
No, tengo amigos y teníamos una banda ahí bien de adolescentes y estábamos cerca de eso, pero en realidad el grupo que yo conocí más punk era la Sangre Verónica, pero también las cercanías de uno. Muy cerca de donde vive Juanchi, por ahí.
Ahí está.
Muy bien. ¿Con qué tema nos venimos hoy, Quidici?
Bueno, para seguir en, digamos, porque la otra vez tuvimos la cuestión Suárez, que podríamos seguirla por algún rato más, porque siempre van apareciendo nuevas cosas, pero quiero elaborar alguna cuestión sobre la ucronía y no solo Suárez, ¿no? El fútbol, Uruguay. Pero a mí me pasó, capaz que a todos, no sé, Juanchi, vos porque estabas allá, ¿no? En medio de esa. También es como una burbuja el mundial, debe ser hermoso, ¿no? Pero creo que a todos nos pasó desapercibido el fenómeno Colombia. No me refiero a James Rodríguez, no, sino la elección en Colombia, las dos rondas de votación presidencial, la primera en donde ganó el candidato opositor y la última que hace dos semanas llevó a Santos al triunfo, a ser reelecto, ¿no? Porque, bueno, en el medio del Mundial, en el medio de la alegría por Argentina, a mí me parecía que valía la pena, tanto porque Colombia nos ganó y está dando, creo que una de las mejores expresiones deportivas del Mundial, ¿no? Con revelaciones interesantes, con juego ordenado. También, por lo menos se pueden avistar posibles cambios positivos en Colombia, con también debilidades, amenazas, inseguridades que no sabemos cómo van a transitar. Y justamente en un 2014 en donde se cumplen ya 50 años de la existencia de la FARC, ¿no? De las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, todo el proceso que se dio bien recientemente, creo que pasó por distintos motivos desapercibido, pero sobre todo porque también en general, mediáticamente, Colombia no es tema, sino es o por algo de la guerrilla, por el narcotráfico o por García Márquez, ¿no? Y eso creo que es un tema también a revisar de nosotros mismos. Yo digo, tampoco es tema de las clases de historia, ¿no? No es que, pero si pasa algo en Venezuela o en Argentina, enseguida saltábamos, ¿no? En cambio, lo de Colombia quedó por allí corrido y me gustaría centrarme en dos aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con la historia que nos trae hasta hoy y otro con el presente, ¿no? Entonces, para ir al primero, Colombia tiene graves problemas en su sistema político. Muchas veces nos alarmamos por la política de otros países latinoamericanos, pero Colombia, insisto, hace 50 años que convive, que es una expresión que hay que usar entre comillas, con la presencia de una guerrilla, la más importante de América Latina, después de la guerrilla cubana que triunfó, hizo una revolución, ¿no? Pero es decir, la guerrilla que subsiste, que tiene, ha llegado a tener casi el 40% del territorio colombiano bajo su control, son las FARC, ¿no? Ese es un problema grande. Ya hicimos una columna el año pasado cuando vino un historiador colombiano a Montevideo a propósito de las jornadas de historia política en ciencias sociales. Y bueno, vamos a poner la ponencia de ese historiador colombiano para que todos la puedan consultar, para entender, bueno, porque no es una cosa misteriosa, la guerrilla tiene una explicación, unos fundamentos, ¿no? Pero desde el 64, con Marulanda, Tiro Fijo, el que murió ya de viejo en la selva, ¿no?, a nuestros días, esa guerrilla ha puesto en jaque varias veces el poder del Estado. Por otra parte, el Estado colombiano, en diferentes manos, porque ha rotado los partidos liberal y conservador en el poder, ha tenido políticas de mayor diálogo o de mayor represión, no solo con la FARC, sino también con los movimientos sociales. Hay una historia bastante dura cuando se trata de pasar a la vida civil a un montón de simpatizantes de la guerrilla y empiezan a ser todos eliminados y asesinados. Y últimamente hubo un recrudecimiento de los actos de violencia de la guerrilla con los secuestros extorsivos, que finalmente quedaron en entredicho con la liberación, ¿se acuerdan?, de Ingrid Betancourt, ¿no? Entonces, en ese repaso, yo cuando miro para atrás, que veo, bueno, hacia el año 80 más o menos, el padre de Ingrid Betancourt, Belisario Betancourt, fue elegido presidente y fue de los primeros presidentes, era periodista, un tipo muy interesante, en decir, no, tenemos que negociar, no puede seguir esta guerra entre hermanos, ta, ta, y arranca un proceso bien interesante donde se crea un partido nuevo para que aquellos que abandonaran las armas pudieran participar de la política, que se llama Unión Patriótica. Bueno, la cuestión es que pese a eso, desde el año 87, porque están las guerrillas, va a empezar a estar el narcotráfico y aparecen los paramilitares también, ¿no? Bueno, los dos candidatos de este partido nuevo son asesinados. También en la campaña electoral siguiente a Betancourt, el candidato del Partido Liberal también es asesinado porque había dicho que iba a suspender a los grupos paramilitares, y hay más de 2.000 asesinatos políticos por año aproximadamente entre el 87 y el 90. ¿Sí? Una violencia brutal que entonces, ¿qué hace crecer? Porque estos son los procesos, ¿no?, complejos de la historia. Hace crecer nuevamente la fuga hacia la selva al movimiento guerrillero, ¿no? Y bueno, después hay un intento por allí de César Gaviria de recuperar el terreno perdido en cuanto al diálogo, pero César Gaviria, que va a gobernar en los 90, tiene dos frentes, la guerrilla y Pablo Escobar. Bueno, Pablo Escobar es un tema también más conocido, que se ha tratado a veces en el programa. Y finalmente asume Samper. Yo no sé si ustedes recuerdan, Samper fue el caso quizá más trágico, no por trágico de lo de la muerte, ¿no?, pero trágico en cuanto al proceso de paz, porque es un presidente que asume y después empieza a conocer, no directamente él, pero toda la campaña financiada por el narcotráfico, no va a tener ninguna legitimidad para negociar, y las guerrillas incluso llegan a atacar iglesias, ciudades, incluso parece que van a tomar el poder en algún momento. Hacia el año 98, las FARC tienen como la mitad del territorio en sus manos. Bueno, hasta que llega Pastrana, ¿no?, el presidente anterior a Uribe, que instala nuevamente la mesa de negociaciones, trata de llegar a acuerdos, pero, y ahí hay un tema que también los críticos de la propia guerrilla lo han dicho, las guerrillas, como se sentían fuertes, no negociaron de verdad. Y bueno, ahí está el secuestro de Ingrid Betancourt, por ejemplo. Al no llegar a un acuerdo, triunfa luego Uribe, que viene con un discurso duro, ¿no? El triunfo de Uribe es hacia el año 2002, y lo que propone Uribe es, bueno, que nos ayude Estados Unidos a eliminar la guerrilla. Ya aparece la acusación de narcoguerrilla, todo eso, y bueno, vuelve al peor enfrentamiento de Colombia. Ahora con Santos, y esto ya así vamos al punto reciente, tenemos una cosa bien interesante y es la siguiente. Santos, ministro de Defensa de Uribe, ¿ah? Gana las elecciones como delfín del uribismo. Empieza él, casi que por el costado de Uribe, una negociación con la FARC en La Habana, con cinco temas a resolver: la tierra, la reinserción política, las víctimas, la prisión y la cuestión que tiene que ver con los derechos civiles de los guerrilleros. Bueno, y con una negociación muy encaminada que lleva 3 años, se presenta a la selección diciendo: bueno, yo quiero ser el presidente de La Paz. ¿Está? Y en primera vuelta pierde Santos, y en primera vuelta participa solo el 40% de los electores en Colombia. Entonces, eso fue lo que pasó hace poquito. A la vuelta de la voz, si quieren, vemos qué perspectivas positivas puede tener esto.
Dale.
Bueno, para cerrar esto, que ha sido una corrida, ¿no?, por la historia reciente de Colombia, yo quería plantear lo siguiente. De alguna manera, lo que pasó en la primera vuelta electoral da signos de preocupación y de, bueno, problemas en la política colombiana, porque está en medio de una negociación con la guerrilla más larga, con todo esto que venimos charlando, una negociación que avanza, y el presidente que lo lleva adelante no obtiene la mayoría. Es más, el rival, que era el segundo delfín de Uribe, decía: Santos nos quiere llevar a que nos gobierne la FARC desde La Habana, y no, el miedo al... Hay algo muy extendido en la zona norte de nuestra América del Sur, que es el miedo al castrochavismo, ¿no? Una cosa así. Y con eso obtuvo un 29% de los votos Zuluaga, el rival de Santos, en la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y hubo una gran abstención electoral. Porque, insisto, muchas veces se pone el ojo y la aguja y hasta, no sé, el microscopio sobre determinadas situaciones políticas en otros países latinoamericanos, y esto de Colombia deja mucho que desear, ¿no? Es decir, tendría que estar la gente más politizada, participando, y sin embargo parece que no ocurrió eso. Llamada a votar en segunda vuelta, y con algunas alianzas muy originales, Santos logra que el expresidente César Gaviria, aquel que había combatido a Pablo Escobar, le haga de jefe de campaña. Un expresidente, y bueno, Uribe era el jefe de campaña de Zuluaga, sin duda, ¿tá? Y logra el apoyo de todo el arco liberal de centroizquierda y hasta sindical para que se vote a Santos. La división fue muy burda, como cualquier campaña electoral, ¿no? Pero Santos se proponía como el presidente de La Paz, y el otro, Zuluaga, decía: la paz sin impunidad, dejando entrever, es un discurso, ¿no?, que como que Santos le iba a dar cierta impunidad a los guerrilleros, en cambio él iba a hacer la paz de mano dura, la paz uribista. ¿Tá? Bueno, la cuestión es que con ese apoyo masivo de los otros partidos, e incluso de una sección de la Cámara Empresarial de Empresarios Urbanos Colombianos, que no son los tradicionales hijos de los grupos terratenientes, que Colombia tiene un problema con la tenencia de la tierra histórico, ¿no? Hay un 6% de propietarios que tienen más del 70% del suelo colombiano.
Una oligarquía.
¿No? Es decir, que sigue, claro, oligarquía económica, sin duda. Esa oligarquía apoya a Uribe, sectores del ejército salen a hacer campaña a Uribe. Dije Uribe, fue un lapsus, a Zuluaga, y sectores del ejército que también apoyan a Zuluaga. Incluso se encuentran en los últimos días de la campaña casos de espionaje en La Habana por agentes del ejército a favor de Zuluaga. La cuestión es que no solo participa más gente y aumenta casi en 2 millones la concurrencia electoral a la segunda vuelta, sino que Santos supera el 50%, ¿no? Llega algo así como a los 9 millones de votos, y Zuluaga queda en menos de 8, le gana por 5 puntos las elecciones a Santos, a Zuluaga. Entonces, lo que a mí me parece interesante, y capaz que no corresponde decirlo, pero lo voy a decir igual, esperanzador, es que de alguna manera hubo una reacción en el electorado colombiano, se optó por una solución de negociación. Santos tiene todas las credenciales para negociar con la guerrilla, en la medida de que no viene ni de un partido con afinidad con la guerrilla, ni es de extracción social de que pudiera ser simpatizante de la guerrilla. Más, fue ministro de defensa de Uribe, es de las grandes familias de la aristocracia, de la élite colombiana, pero también se ha dado cuenta que la mano dura, la represión y el fortalecimiento de los grupos paramilitares no puede funcionar. Entonces, eso da para pensar que en Colombia se puede transitar un proyecto de paz. El gran punto, ¿en dónde está? En que no se llega a un último acuerdo, y esto es bien interesante, porque las FARC dicen: bueno, como nosotros estábamos en guerra, no tenemos que pagar con prisión. Nos rendimos como ejército, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la condena? Santos, y todavía no está claro porque las negociaciones se mantienen en un alto secreto para que no las boicote, Santos ha dicho que tienen diferentes alternativas para que haya justicia, ¿no? Es decir, el caso de Sudafricano, los casos del Río de la Plata, para que haya justicia, pero que es necesario que las FARC reconozcan a las víctimas. Es decir, que también, es decir, que por hacer una guerra no puedes hacer cualquier cosa. Y hace 10 días las FARC salieron a reconocer que habían cometido crímenes y que las víctimas tenían que participar del proceso de paz. Entonces, eso da para esperanzarse. Obvio, también hay una campaña de miedo, siempre en nuestros países latinoamericanos eso ocurre, pero creo que es un cambio re importante, que está, aparte del cambio futbolístico, que es re importante, de las cosas que a la larga no cambian la vida de la gente, ¿no? Es
como decir, dijo, ¿verdad?, Arrigo Sacchi,
exactamente,
de las cosas menos importantes, lo más importante es el fútbol.
O sea, que lo más importante que está pasando en Colombia, aparte de James Rodríguez, es esto que está muy bueno también, como por lo menos rescatarlo.